Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos todas las noches de 21 a 22 con Mariano Schuster por Radio Nacional. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, contento de empezar un nuevo programa que hacemos mucho. Siempre con la producción de Silvio Farrar, Cecilia Muzziori, Valeria Roy y Fernando Salvatori en la operación técnica. Muchas gracias a ellos, por supuesto a nuestros oyentes. Últimamente se ha puesto un poco de moda, no tanto en nuestro país, donde yo creo que se hace, pero no está demasiado extendido, pero en los Estados Unidos, en Europa, se han puesto muy de moda lo que se llama los estudios de ancestría. Uno envía una muestra de ADN que toma con un hisopo de la saliva, y le devuelven los porcentajes de historia genética de sus ancestros. Es decir, le dicen que tiene un 27% de origen en el África ecuatorial, un 32% de origen en el Asia Menor, un 48% en no sé dónde, y uno dice, pero ¿cuántos papás tenía? ¿No?
Muchos.
Pero los estudios de ancestría se han ido poniendo de moda. Creo que es interesante, creo que van a hacer una buena contribución a terminar con la idea de las razas y de las diferencias. Hubo un video muy, muy bonito, verdaderamente, promocionado por una compañía, yo no recuerdo exactamente cuál era, pero se identificaba, creo que en Inglaterra, un grupo de 10 o 15 personas. Se le preguntaba a cada uno cuáles eran sus orígenes y cada uno decía, bueno, yo soy indio al 100%, yo soy pakistaní, sí. Yo soy judío, yo tengo toda mi historia en las Islas Británicas desde... Y al tiempo se les daban las respuestas y la reacción era extraordinaria porque había alguien que decía, yo soy indio al 100% y resulta que tenía un 80% de no sé qué, unas combinaciones extrañísimas que nadie imaginaba.
Sí, la autopercepción no es lo mismo que lo que somos.
Claro, y digo, quizás con un poco de tiempo esto ayude a evitar conflictos raciales, a que entendamos que nadie es solo algo, sino que todos somos muchas cosas. Esto es una curiosidad que me permite introducir el tema de esta noche, porque en verdad estos estudios de ancestría, que tienen mucho valor para las historias individuales y familiares, etcétera, y que seguramente si son bien usados pueden llegar incluso a tener un valor político importante, como decía, para evitar los conflictos raciales. Pensemos entre Hutus y Tutsis, que no tienen diferencias genéticas, que son tradiciones que se han ido cristalizando en grupos que confrontan, pero que confrontan por razones que no están fundamentadas en nada objetivo. Estos estudios de ancestría, que tienen este valor sin duda, en verdad derivan, son herederos, se han popularizado porque las técnicas se han abaratado, las técnicas para hacerlo se han abaratado, de los grandes estudios de genética de poblaciones. Y los grandes estudios de genética de poblaciones nos han dado mucha información, nos están dando mucha información acerca de cuestiones centrales de la evolución de nuestra especie, como de otras especies, pero de nuestra especie en particular. Nos han permitido entender movimientos humanos en diferentes épocas de la historia y de la prehistoria, nos han permitido entender vínculos y préstamos y hasta no contar con esto, lo que teníamos básicamente era la estructura de los lenguajes para conocer la historia de los pueblos. Ahora tenemos una herramienta muy poderosa. Vamos a hablar esta noche con un experto en ancestría de poblaciones, en genética de poblaciones. Él es Rolando González José. Rolando es licenciado en biología por la Universidad de Patagonia San Juan Bosco y doctor en biología por la Universidad de Barcelona. y como él mismo dice, en verdad es un bioantropólogo, sin título de bioantropólogo porque no existe, es una especialización que se hace camino al andar.
Así es.
En la que se hace camino al andar. Rolando, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Radio Nacional, muy bienvenido.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Danos un marco muy general de la actividad, de la profesión, de la disciplina. ¿Qué es la genética de poblaciones? ¿Por qué nos interesa la genética de poblaciones? ¿Qué sabemos a través de ella?
Bien, la genética de poblaciones es una de las hijas favoritas del darwinismo, de la teoría evolutiva de Darwin, ¿sí? De hecho, cuando ya ha fallecido Darwin y publicado El origen de las especies, se cristaliza y se consolida en lo que se conoce como la nueva síntesis en la década del 30 del siglo XX, uno de los pilares fuertes de esa cristalización es la genética de poblaciones. Es la disciplina dentro de la biología y dentro de la genética que se encarga de estudiar lo que mencionabas con un lenguaje muy comprensible, que es la diversidad existente dentro y entre las poblaciones. Que nos diferenciamos.
Poblaciones son grupos de individuos de una misma especie.
Eso exactamente, es una población. Que comparten un territorio, un espacio, una ciudad, un barrio. Podemos definirla de múltiples maneras. Ejemplos, la población de orcas del hemisferio norte es una población claramente identificada porque se reproducen todas entre sí y habitan el Atlántico Norte, a diferencia de la población de orcas del Atlántico Sur, que reúne las mismas condiciones. La población de la ciudad de Buenos Aires es apasionante de estudiar. Las poblaciones, muchos bioantropólogos nos enfocamos en la genética de poblaciones que las llamamos cosmopolitas, es decir, aquellas agrupaciones de población en el espacio y a lo largo del tiempo que surgen de flujos migratorios, en algunos casos ultra específicos. Han migrado barrios enteros desde Oriente Medio, por ejemplo, o pueblos, no sé, el 40% de un pueblo del Líbano te lo encontrás desparramado en el Mato Grosso brasilero, por ejemplo. Entonces, esos flujos migratorios relativamente recientes dan lugar a un paisaje genético y cultural que no se pueden separar en su comprensión como fenómeno en Latinoamérica de una manera alucinante, ¿no? Las poblaciones cosmopolitas latinoamericanas las llamamos coloquialmente un laboratorio natural. Es un lugar donde han ocurrido eventos genéticos que son apasionantes y que nos permiten comprender de los aspectos más importantes desde el punto de vista de la utilidad, si querés verlo así, de la ciencia, aspectos biomédicos, ¿sí? Que nos, además de los históricos, políticos, sociales que mencionabas, los biomédicos son el otro gran impacto que la genética de poblaciones,
claro, porque,
va a tener, ¿no?
De hecho, cuando nosotros observamos una población sin conocer su genética, imaginamos una epidemiología vinculada con lo ambiental.
Exactamente.
Y sin embargo, si la estudiamos genéticamente, podemos discriminar en esa misma población qué parte va a tener una propensión a ciertas enfermedades y qué parte a otra por su historia genética.
Totalmente. La medicina está atravesando un cambio de paradigma espectacular a escala continental, donde, curiosamente, se vuelve un concepto de Hipócrates, un concepto hipocrático. Hipócrates decía, más importante que comprender qué tipo de persona tiene la enfermedad, lo importante es conocer qué tipo de enfermedad tiene la... Perdón, es más importante comprender qué tipo de persona tiene la enfermedad a qué tipo de enfermedad tiene la persona. Que es un poco lo que vos estás diciendo, es decir, la manera en que el cáncer de mama ocurre, evoluciona, se manifiesta en una población latinoamericana no es, desde el punto de vista genético, no es la misma que evoluciona y que aparece y que se desarrolla en una población europea.
Claro.
Por ahí viene la
¿Qué diferencia hay?
Bueno, por ejemplo, en las poblaciones nativos americanas hay dos o tres genes que han evolucionado y que son protectores para el cáncer de mama. Es decir, que aquellas mujeres que los tienen por su historia familiar, por su historia de ancestría, tienen menores chances de padecer cáncer de mama que aquellas que no los tienen. Como las poblaciones cosmopolitas latinoamericanas son esencialmente mezcladas,
híbridas,
en una especie de tarta donde se superponen un montón de capas poblacionales y migratorias y culturales, entonces una mujer que está caminando en este momento por la calle Maipú, si tiene esos genes o no los tiene, no lo sabemos hasta que no estudiamos
Claro.
La estructura fina de ella y de las otras mujeres
claro.
que están caminando por
si acá. Vemos una sueca, sabemos que no lo tiene.
A no ser que alguien en la familia sueca...
Está bien, pero estadísticamente, sí, en la calle Maipú de Estocolmo...
Exactamente.
¿Cómo sería? Sería...
No sé. Bueno, en Estocolmo después, no sé. En sueco no sé.
En la calle Maipú de Estocolmo, la probabilidad de que una mujer tenga riesgo de cáncer es mayor que, claro. que la que tiene en la calle Maipú de Buenos Aires.
Sin duda. Un trabajo reciente que publicamos el año pasado, por ejemplo. Lo interesante de todo esto es que como el avance tecnológico es muy fuerte desde el punto de vista de que es cada vez más barato
claro.
genotipar claro. una persona, conocer uh-huh. su genoma completo, es cada vez más barato. Viola todas las reglas de las finanzas. Hay una regla famosa que dice que la tecnología se abarata a medida que pasa el tiempo de acuerdo a una curva. Bueno, la genómica inclusive viola para el lado de lo más barato esa curva. ¿Sí?
Es decir, la genómica baja sus costos más rápido que el descenso medio de los costos de la tecnología.
Exactamente, eso mismo. Para graficarlo...
¿Cuánto cuesta hacer un genoma humano?
Un genoma completo hoy en el sector privado te puede estar está al alcance doméstico, vamos a decirlo así. Lo puedes pagar con tarjeta de crédito, estamos hablando de un costo similar a un auto. Para que te des una idea. ¿Sí? Depende mucho si quieres estudiar todo el genoma completo o solo las partes que codifican... Si querés ver específicamente algunos sitios relacionados con enfermedades o no, pero estamos hablando de algo al alcance de una clase media en cualquier país en vías de desarrollo o desarrollado. Mientras que el primer genoma completo, me acuerdo Clinton tuvo que pedirle fondos especiales al claro. Parlamento de Estados Unidos para poder encararlo claro. hace 20 años.
Claro.
Entonces, para que nos demos una idea cómo ha bajado...
Pero lo que no hay es una difusión de la importancia del genoma y tampoco hay una difusión, digo, porque vos lo ponés en el plano, digamos, de las familias, digamos, de las sí. familias de clase media.
Sí.
Tampoco hay entre las familias de clase media... No. una idea de que eso puede ser importante sí. o puede ser valioso incluso.
Una cosa es que esté al alcance de una familia de clase media, otra cosa es que debamos hacerlo de esa manera.
Exacto, digamos. Bueno.
Lo que hacen los países en desarrollo o que manejan las tecnologías biomédicas es compilar grandes bases de datos, porque la potencia de análisis a nivel ministerial es mucho mayor, a nivel de una iniciativa estatal, ministerial o público-privada, como quieras, es mucho mayor que la de un pequeño grupo de investigación o de una pyme que brinda servicios. Bien. Entonces, estos grandes proyectos se enfocan al más altísimo nivel desde el punto de vista de la inversión y de la organización.
Claro, lo que interesa a un país es conocer las características epidemiológicas de su población para establecer políticas de prevención y políticas terapéuticas sí. de acuerdo con esa discusión.
Básicamente lo que se hace es generalizar y socializar y no individualizar.
Claro. Exactamente. No, o orientar políticas. Mirá, te doy un ejemplo de un paper, de un artículo que sacamos el año pasado sobre población chilena, con esta misma base de datos que publicamos hace poquito, un estudio sobre los judíos conversos. Son exactamente los mismos datos, pero analizados en combinación con pacientes oncológicos de Chile para cáncer de vesícula y cáncer gástrico. Y descubrimos, por ejemplo, que un incremento del 1% en tu ancestría mapuche, algo que en Chile tiene una altísima
es frecuente
sí. tiene mucha variabilidad y demás, implica un aumento de 3,3% en la probabilidad de sufrir un cáncer de vesícula. Por lo tanto, si yo soy ministro de salud chileno, ya tengo un dato interesante acerca de dónde enfocarme en la prevención del cáncer de vesícula. Claro. Lo tendría que hacer en el sur del país, claro. digamos, mandar más recursos al sur del país que al norte del país. Uh-huh. El stock aymará y el stock mapuche en Chile, por ejemplo, ahora sabemos que se comportan de manera bastante diferente y predeterminan enfermedades distintas, se aumentan o disminuyen la susceptibilidad a enfermedades de manera distinta. Es a lo que se apunta con la estructura fina genética de la población, con conocerla y analizarla, ¿no?
Mencionaste algo que no contamos en el programa uh-huh. y que vamos a contar. Hablaste de la ancestría judía sefaradí de la uh-huh. población uh-huh. Iberoamericana. Uh-huh. Contanos ese estudio.
Sí, es el último que sacó el consorcio en el cual cooperamos, varios investigadores latinoamericanos, y consistió en ver... Digamos, para graficarlo rápidamente, hasta hace poquito los estudios de mestizaje en Latinoamérica se explicaban en función de tres grandes orígenes poblacionales, tres pedazos en la torta, que era el origen africano, el origen europeo y el origen nativoamericano. Los africanos entrando vía esclavismo, los europeos después de 1492 y el sustrato original nativoamericano. Distintas
Perdón,
mezclas de...
En lo que llamás el sustrato nativoamericano,
sí,
hay muchas ancestrías diversas.
Súper. De los tres grupos que acabo de mencionar, son los más diversos. Y a eso voy, en el mismo trabajo donde hablamos de los judíos conversos también decimos esto.
¿Por qué es tan diverso el grupo nativo americano si se supone que es el mismo tronco poblacional que baja desde Alaska?
Acabas de tirar en la mesa el problema bioantropológico más clásico, más apasionante de las últimas dos o tres décadas entre los especialistas. ¿Por qué la última gran masa continental en ser ocupada por Homo sapiens, que entra todo por un mismo lugar, por un embudo, claro, que es el Estrecho de Bering, por qué luego... 10.000, 20.000 años más tarde la encontramos tan diversa? Bueno, no hay una única respuesta para eso. Los fenómenos internos dentro del continente han propiciado un aumento en la diversidad. Por ejemplo, las tierras bajas amazónicas impiden un contacto fluido entre grupos. Es decir, que una vez que se ocupa un pequeño valle en un río amazónico y demás, se lo ocupa exitosamente desde el punto de vista ecológico, es probable que ese grupo humano, exactamente, es probable que ese grupo humano tenga muy bajo contacto con el del valle río abajo. Uh-huh. No ocurre lo mismo en las tierras andinas, donde hay un contacto poblacional comprobado más masivo, pero es una serie de fenómenos internos en el continente americano que propiciaron un aumento en la diversidad. También hay otro factor que se tira en la mesa generalmente, que es que la población que entró originalmente ya era ultradiversa.
Es decir, que no era una población homogénea. O sea,
no.
Eso es probable, digo, que no fuera una población exactamente homogénea como la pensamos, y que no es que Exacto. se diversifica después, sino que es diversa a priori.
Las dos cosas, probablemente. Te digo, están discutiendo ustedes lo que la alta academia.
Un enigma.
Lo que la alta academia discute en los congresos a los cuales vamos en Estados Unidos.
Pero nosotros lo hacemos sin evidencia, sin documentos.
Pero, más que discutir, preguntamos.
Hay simposios y paneles específicos para esto. Y te digo, impactan cuestiones biomédicas como las que acabo de decir. ¿Por qué el cáncer de vesícula se manifiesta de manera distinta en el sub-stock mapuche que en el respecto a la aymara?
Claro.
Si estamos hablando de distancias relativamente cercanas.
Claro. Antes de que, de que sigas con los tres elementos de la ancestría latinoamericana, una pregunta para no quedarme con la duda. Suponiendo que no hubiera habido diversidad genética en la población que ingresó por el Estrecho de Bering, sino que se hubiera sido una población homogénea genéticamente.
Sí, sí.
Esa población genética homogéneamente, ¿se puede volver diversa con el tiempo? ¿De qué modo la genética se diversifica y en qué periodos se diversifica como para establecerse ancestrías diferentes?
Bueno, interesante. Hay varios mecanismos. Por ejemplo, los mecanismos selectivos aumentan la diversidad en periodos cortos. Es decir, hagamos un escenario mental, un experimento intelectual. Si una población ultra homogénea ocupa dos valles distintos en un paisaje, y en uno de los valles la temperatura es muy baja y en el otro es muy alta, en uno hay un tipo de enfermedad y en otro rápidamente la población se tiene que adaptar a eso. Esos son fenómenos que generan diversidad en muy poco tiempo.
Okay.
Hay fenómenos que generan lo contrario.
Está bien. Las Galápagos para los pinzones.
Algo así. Pero también el aislamiento y, por supuesto, un cóctel de todos esos factores, porque esos factores no ocurren aisladamente, sino que van cambiando en el tiempo y en el espacio.
Y esa diversidad va a ser de tal magnitud que va a convertirse en ancestrías diferentes.
Exactamente. Cuando estudiamos el paisaje latinoamericano actual, cualquier ciudad cosmopolita grande de Latinoamérica, nos encontramos con el sustrato inicial nativoamericano, que es ultradiverso, al cual se suma una corriente europea, que también tiene sus particularidades, porque allí, por ejemplo, encontramos genes neandertal. Es decir, encontramos hasta un 10% del genoma en algunos inmigrantes europeos que ni siquiera es de nuestra especie, que viene saltando en el linaje de los homínidos y que lo heredamos de los neandertals en el momento en que nos entrecruzamos con los neandertals allá en Oriente Medio hace unos 50.000 años. Y la corriente africana, que también tiene su gran diversidad interna, aunque los esclavos venían de dos o tres lugares focalizados, por lo tanto no es tan alta.
Estamos conversando con Rolando González José, él es doctor en biología, es miembro del Consorcio para el Análisis de la Diversidad y Evolución de Latinoamérica, CANDELA, experto en genética poblacional, investigador del CONICET. Vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos al Zorro y el Erizo. No se vayan.
El Zorro y el Erizo, tercera temporada, por Nacional. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Seguimos conversando con Rolando González José. Él es doctor en biología, es un experto en genética de poblaciones, investigador del CONICET, miembro del Consorcio para el Análisis de la Diversidad y Evolución en Latinoamérica, CANDELA, y nos estaba contando cuáles son los tres grandes componentes de la genética latinoamericana: el componente nativo americano, de por sí muy diverso, el africano. En África hay mucha diversidad, pero aquí llegó menos diversidad. Y el europeo, que lo que nos trae, entre otras cosas, es un rasgo neandertal que hemos sabido conservar con mucha
fruición. No, nos hemos obstinado en
conservarlo.
Eso.
En nuestro componente neandertal, sí. Que se expresa, por ejemplo, en los estadios de fútbol.
Exactamente. Primitivismo. Sí, sí. Durante las últimas décadas, la academia, el sector científico, se ha dedicado a medir, cuantificar cuánta es la proporción de esos tres grandes componentes en las distintas regiones de Latinoamérica. Hoy estamos en un periodo más rico, más interesante, lo mismo gracias al avance tecnológico, porque ya empezamos a hurgar dentro de esos tres grandes componentes, particularidades microregionales o lo que conocemos como estructura fina de la población. El ejemplo de la influencia de la ancestría mapuche o aymara en determinadas enfermedades oncológicas en Chile es un ejemplo de ello. Y se replican esos ejemplos, tanto para resolver cuestiones biomédicas, pero también las históricas. Por ejemplo, claro, la historia de los judíos conversos en Latinoamérica viene por ese lado. Usualmente se pensaba que el aporte de los sefardíes judíos conversos en las poblaciones latinoamericanas era relativamente baja, porque aquel decreto de los reyes católicos les daba a los judíos en 1492 que habitaban la península tres destinos, uno más fulero que el otro. Uno era, si no se convertían al cristianismo, la hoguera, o la emigración, es decir, salir expulsados de la península ibérica. Allí muchos decidieron mantener su fe y aterrizaron en Estambul, en un gueto de Estambul, que lo menciono porque es nuestra muestra de referencia.
Bien, de acuerdo.
Esa migración está muy bien documentada y ese gueto perdura hasta nuestros días. Es una población abundante.
Y es una población que conservó rasgos endógenamente.
Exactamente, entonces nos sirve como referencia, como nosotros, claro, en este trabajo.
El grupo
de referencia sefardí. Digamos, tenemos 6.500 individuos en nuestra muestra Candela, que comparamos con 2.300 individuos que conforman 35 muestras de referencia. Una de ellas es la de los judíos sefardíes. Y el tercer destino que podía tener un judío en el año 1492 era convertirse al cristianismo y seguir habitando la península, pero el decreto decía específicamente que no podía migrar a las Indias, que se acababan de descubrir, que Colón acababa de hacer tierra allí.
Es decir, entonces, ni siquiera los conversos podían migrar.
Exactamente, a los conversos se les prohíbe sumarse a las expediciones de los adelantados y venir al continente americano. No obstante ello, hay algunos registros que dicen que por la situación de persecución y acoso económico, político, social que sufrían en la península, comienzan a infiltrarse como polizontes en las expediciones a América. Eso quedó en el registro historiográfico, siempre fue un interrogante cuál había sido el impacto. En literatura hay mucha literatura apasionante y romántica. El libro de Marcos Aguinis, La gesta del marrano, cuenta un poco la saga de un converso en Tucumán. Lo que hicimos nosotros fue cuantificarlo a partir de la genética y descubrimos que hay, por ejemplo, componentes de judíos sefardíes, siempre comparando con la base de datos de referencia de Turquía, de Estambul, en casi todas las muestras que tenemos dentro de Candela. Es decir, que el impacto es continental, si queremos. Variable, ¿no? Llega a un 10% en algunas ciudades, es un poco inferior en otras. Pero es detectable, es decir,
cuando decís 10%, estás diciendo 10% de la población de una ciudad, no 10% del componente sefardí en un individuo.
Más precisamente, 10% de los individuos que conforman la muestra Candela presentan señal genética que no viene exclusivamente de la península ibérica o del sustrato nativo americano o de África, sino de este gueto en Estambul donde aterrizaron los judíos sefardíes. Eso nos da la señal, con que haya un gen, nos da la señal de que alguien lo trajo al continente americano, ese gen, en el linaje de esa persona que está en nuestra base de datos. ¿Sí?
Y nos da la constatación de que la expansión judía, el judeo bolchevismo o judeo capitalismo siempre se extiende de algún lugar. Eso tenía, terrible. Tenía razón, bueno, fueron a Turquía.
Uno de los fenómenos que nosotros medimos, no medimos solo fenómenos biológicos. Vos me das pie para decir que, y lo mencionaste muy, muy bien en la introducción, una cosa es la autopercepción identitaria y la perseverancia de los rasgos culturales o religiosos, y otra muy distinta son los genes.
Claro. Es que es muy interesante, yo justamente ahora que estabas planteando esto, es muy interesante porque en el caso de, digamos, de la judeidad,
claro,
que es quizás sea uno de los casos más interesantes, ¿no? Porque el judaísmo además es una religión, es una cultura, pero también es étnico en un punto, es decir. Y la cultura ha hecho que muchos no quieran autopercibirse como judíos o como personas que tienen rasgos o familiares y qué sé yo, pues también hay una cuestión de la cultura. Y sin embargo, la comprobación permite decir, bueno, por ahí vos no te autopercibís como tal o querés negar tu parte de tu identidad.
Pasa el fenómeno inverso. Mirá, en el muestreo Candela hace ya como 10 años en México, el equipo mexicano nos cuenta en las reuniones que teníamos rutinariamente un caso interesantísimo, que a la hora de hacerle la encuesta de autopercepción a un chico que se ofreció como voluntario, él era prácticamente un nacionalista azteca, es decir, creía en la supremacía azteca, tenía un discurso muy, muy, muy jodido, muy, muy fulero en el sentido de la supremacía azteca. Cuando le devolvimos los resultados genómicos, no tenía una gota de sangre nativa americana, era un descendiente de europeos 100%.
Qué curioso.
Lo que nos demuestra el divorcio que hay
en México es bastante poco habitual,
sí,
porque
exacto,
hay un 10% de
pero
población,
pero cayó ahí, exacto, pero fue la carambola y nos da la pauta esta pequeña anécdota de cómo las construcciones identitarias van por un carril
absolutamente
que no es necesariamente el que siguen las poblaciones desde el punto de vista biológico. A veces se encuentran y a veces se desencuentran.
Y ahí hay una postilla, que hay un... Este, por ejemplo, en el caso de este muchacho, digamos, él tiene derecho a decir,
por supuesto,
soy azteca, pero la ciencia tiene derecho a decirle, bueno, si vos querés considerarte como tal, está muy bien, pero no sos.
No, esto gatilla.
Yo diría, ser algo es muchas cosas.
Sí, sí.
Entonces no es porque genéticamente no es.
Es en términos de autopercepción, en términos de cultura.
En términos de cultura, exacto, no de autopercepción, digo.
No. Quiero decir, uno puede ser culturalmente. Yo soy culturalmente argentino, qué sé yo. Todos somos culturalmente.
Está bien, pero ahí no hay un problema genético. Pero ahí no hay un problema genético, digo.
No, bueno.
Hay una persona que es una persona judía y un estudio de ancestría prueba que no tiene ningún componente genético judío y va a seguir siendo judía.
Obviamente. Y hay una persona que no tiene ningún componente genético judío y puede ser judía culturalmente por decisión y elección personal.
Por supuesto, por supuesto. Que es un poco el video este que contabas de la compañía, claro, de la compañía que derriba los mitos personales que la gente tiene en relación a su ancestría.
Es muy lindo ese video.
Muy lindo porque, digamos, con eso después está la gran interrogante ética y política de qué se hace con ello, ¿no?
Sí.
¿Qué se hace con ese fenómeno?
Sí, bueno, yo creo que tampoco hay que extremar la confianza en lo que el conocimiento científico nos dice sobre las culturas, los conflictos de poder, las relaciones entre los grupos. Digo, el fundamento tribal del comportamiento humano va a seguir existiendo, aun si sabemos que adentro de la tribu no hay un componente genético común.
Exactamente.
Quiero decir, porque lo que está en juego en términos de organización social, de vínculos, de relación con el poder, de mecanismos de protección y de cuidado, sigue jugando aunque no haya un componente genético. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta casi técnica antes de avanzar un poquito más.
Sí.
Y es la siguiente. ¿Cuántos genes tiene el genoma humano?
Tiene alrededor, es un número que obviamente está en permanente revisión, pero alrededor de unos 30.000
genes.
Sí.
¿Cuántos de esos genes hacen referencia a la historia evolutiva y cuántos genes son comunes a todos los individuos de la especie?
Ah, bueno.
Quiero decir,
sí, cuando, te entiendo.
Cuando vos decís judíos sefaradíes, ¿cuántos genes están expresando ese rasgo?
Curiosamente vengo de tener una reunión con mis becarios, porque estamos luchando para que nos acepten un artículo, y nosotros medimos la ancestría en la versión original con 30 marcadores, porque es lo que necesitamos. A nosotros nos interesa cómo varía la obesidad en los grandes grupos poblacionales, que los definimos con 30 marcadores.
30 marcadores, que sí, 30 genes.
30, ni siquiera genes.
30 pares.
Ah, no. 30 sitios en el genoma, que algunos están cerca de genes y otros no. Okay. No importa. A nosotros nos sirven para diferenciar la ancestría africana de la europea, de la americana. Es un objetivo humilde, porque nuestro interés pasa por otro lado. Y el referí, uno de los referís, nos contesta: pero si ustedes en esa base de datos que están manejando podrían calcular la ancestría con 90.000 marcadores en lugar de con 30. Y se abre el debate que vos acabas de abrir. ¿Qué grado de resolución queremos a la hora del análisis genómico? Si yo supiera, te lo contesto de otra manera, si yo supiera que conociendo 10 genes puedo predecir la aparición de una enfermedad, ¿para qué voy a ir a medir 11 y gastar dinero midiendo el 11avo gen, detectando el 11avo gen, mido esos 10? La respuesta es, depende del grado de resolución. Es decir, si yo quiero...
Está bien, no, pero la pregunta va más en el otro sentido, y ajá, es... ¿cuántos genes necesito para poder identificar una ancestría de un modo incontrastable?
Unívoco.
Quiero decir,
sí,
¿cuáles y cuántos son los genes que me permite decir que un vecino de Salta tiene un ancestro judío sefaradí?
Sí, ah, te entiendo. Bueno, en este caso específico no lo recuerdo, pero estamos hablando de no más de un puñado, estamos hablando de 20, 30 genes identificatorios me separan.
Hay 20 o 30 genes de esa comunidad judía sefaradí de Estambul, que solo los tiene esa comunidad judía de Estambul, y que si aparecen en otro lado quiere decir que la ancestría es común.
Exactamente, o al menos no es judía sefaradí de Estambul. Lo que también es importante destacar es que mañana puede que encontremos otro gen que identifica, porque esto es dinámico, es decir, están permanentemente escaneándose las poblaciones. Entonces, mañana por ahí ese número no es 20, sino es 30. Hay un ejemplo muy lindo que también publicamos hace poco con la pigmentación de la piel. Hasta hace poco se pensaba que para Latinoamérica las pieles más claras provenían de un mayor aporte europeo y las pieles más oscuras de un mayor aporte africano o nativo americano. Nosotros descubrimos que hay un marcador específico de población americana, nativo americana, que condiciona para un color de piel más claro. Es decir, que antes de la llegada de Colón había una variación en la melanina, en el sistema genético que predetermina el color de la piel, que habilitaba que algunos colores de piel sean bien claros. Por lo tanto, hoy vos te encontrás con un latinoamericano, volvemos a la señora que pasa por la calle Maipú, y le medís su color de piel, y no, a priori no sabríamos si ese color de piel proviene de sus ancestros europeos o de sus ancestros nativos americanos.
De acuerdo. Es decir,
es complejísimo el panorama.
Claro. Volvamos un poquito entonces a esos tres componentes.
Sí.
Tenemos un componente europeo. ¿Qué es qué? ¿Qué es el componente genético europeo? ¿Es común a toda Europa?
Muy interesante.
Es porque yo entiendo ahí, desde el punto de vista lingüístico, toda Europa es un tronco común con el indoeuropeo, salvo dos pueblos que son el vasco y el celta, que no enraizan ahí.
Correcto. Es interesante la pregunta, y la verdad vamos a hablar ya con términos concretos. Depende de la muestra un poco también. Por ejemplo, nuestra muestra en Brasil, porque nosotros los científicos tomamos la muestra con los recursos que tenemos en tiempo y lugar, digamos, es decir, no es la muestra ideal nunca jamás un científico va a decirte esta es la muestra ideal, siempre queremos más. Nuestra muestra en Brasil, por ejemplo, tiene un sesgo donde hemos muestreado más en el sur de Brasil que en el nordeste de Brasil, por ejemplo, por una serie de motivos que no vienen al caso. Ahí encontramos una influencia de población alemana e italiana, que la conocemos por el registro histórico y los registros demográficos, o viendo los apellidos o los nombres de las calles de Porto Alegre, la detectamos claramente en el stock que viene dentro de la población europea, el que viene de Alemania y del norte de Italia. Otro dato que encontramos es que el Tratado de Tordesillas se ve a la perfección en nuestros datos. se ve a la perfección en nuestros datos. El stock fino de Portugal impacta fuertemente en Brasil y casi no lo encontramos al oeste sería oeste de la línea de Tordesillas. Y pasa lo contrario, población de España, de la España y de la Iberia española, la encontramos en Perú, en Colombia, en Chile, etcétera. Encontramos también, bueno, la señal de los judíos conversas, que en un punto es europea. Encontramos también señales de Oriente Medio, en número variable y en distintas regiones, ¿no? Digamos, lo que viene a ser la genética es a ratificar o rectificar lo que el registro historiográfico, demográfico o parroquial de archivos dejó para la posteridad. Con la genética lo ponemos a prueba, digamos.
Estamos conversando con Rolando González José, él es biólogo, es doctor en biología por la Universidad de Barcelona, investigador del CONICET, experto en genética de poblaciones. Vamos a escuchar un poquito de música y ya regresamos al Zorro y el Erizo, no se vayan.
You are mine, and no one can take you as long.
Jimmy Smith y Dee Bridgewater, For Once in My Life.
Muy bien.
Muy bien, ¿no? Qué muy lindo, interesante. Qué lindo, muy lindo, voz, muy lindo. Qué lindo voz, qué lindo voz. ¿Cómo será la genética de esas voces?
Sí, absolutamente.
Negras. Sí. ¿Hay una genética de la voz negra?
Vos sabés que es uno de los rasgos, decíamos, más hace un rato, que está en permanente revolución la genética de poblaciones. Y sí, en tanto y en cuanto está determinada por estructuras anatómicas del tracto aéreo superior, sí, definitivamente hay una componente genética en el rasgo voz. Además, el rasgo voz es un rasgo que se puede cuantificar con unas ecuaciones matemáticas complejas que llaman series de Fourier, es decir, puedo estudiarlo con mucha facilidad, y en este momento hay grupos de investigación cruzando la información del tipo de voz con información genómica. Estos cruces, para que la audiencia lo comprenda, son intensísimos en este momento. Se están mapeando cosas que, desde mi punto de vista, a veces no tiene sentido mapear desde el punto de vista genómico, algunos rasgos comportamentales complejos, pero también se están mapeando estos rasgos apasionantes como la voz humana. Nosotros hemos publicado acerca del patrón de canas, por ejemplo, de las canas, y ahora estamos echando mano a una base de datos apasionante sobre manchas de pigmentación en la cara, que son tan relacionadas con probabilidad de cáncer de piel y ese tipo de cosas.
Cuando te referís a lo que es interesante mapear y lo que no es interesante, te referís a cuestiones de necesidad, digo, cuestiones que están vinculadas con la medicina, cosas que pueden aportar, son más importantes o trascendentes que otras.
Hay cruces de corrientes de pensamiento. Acá es una relación en el fondo. La utilidad del conocimiento es una ecuación costo-beneficio, como todo, como muchas cosas en la vida. Entonces, si yo te digo que hay, vamos a poner un ejemplo, no existe esto, me lo acabo de inventar. Hay por allí dos o tres genes que me disminuyen la susceptibilidad de padecer cólera, ¿sí? Y conocerlos... Claro. Implica un gasto, vamos a poner lo mismo, un número imaginario. En Mozambique, conocerlos, de $2 millones. Pero tirar una red cloacal nueva me cuesta $1 millón. Más allá de los genes que tenga esa red cloacal, va a eliminar el cólera de la población de Mozambique. La verdad es que no me interesa conocer esos dos genes, porque con menos dinero elimino el problema. Aquí se abre la discusión ética, bioética, de para qué estudiamos lo que estudiamos, ¿no?
Claro, bueno, es que en todo esto que nosotros estábamos charlando, y era una pregunta que quería hacerte, porque justamente cuando definíamos esto de la autopercepción, ¿no?
Sí.
Digo, también los estudios genómicos aportan
sí.
muchísimas soluciones para problemas, pero también en las manos equivocadas pueden ser
sí.
un pueden constituir un problema, ¿no?
Hace algunos años, por ejemplo, hubo un anuncio del hallazgo de un gen que explicaba la conducta sexual y que explicaba la homosexualidad. Y eso fue publicado como resultado de un estudio científico.
Sí, tanto.
¿Qué pasa cuando un estudio científico entra en contradicción con un precepto político o moral ampliamente aceptado?
Bueno, podríamos habilitar 50 programas para discutir esto, pero ese trabajo puntual luego fue refutado, ¿sí? Porque hay que decir también que los científicos no somos semidioses que volcamos conocimiento. No.
Sí, claro.
No, hay marcha atrás todo el tiempo, hay refutaciones permanentes, hay revisión permanente de resultados, y en ese caso puntual... ese trabajo fue destruido literalmente por sucesivos trabajos. El conflicto que mencionás es permanente. Aquí, en el caso de la medicina de precisión y la genética o genómica de poblaciones, está patente. O eso lo reservamos para una élite que tiene los fondos, los recursos para hacer los estudios genómicos, un screening genómico, o bien adaptamos los sistemas de salud pública para beneficiarse de ese conocimiento sí. a nivel masivo. ¿Qué es lo que ha hecho el Reino Unido? El Reino Unido ha picado en punta hace ya 15 años con su iniciativa de genómica poblacional que se llama UK Biobank. Es apasionante. Vos entras a un hospital porque te martillaste un dedo y te duele mucho y te vas a hacer una placa o que te vea el médico. Y tu historia clínica es digital. Es decir, el médico tiene una aplicación en su celular donde apunta que fulano de tal entró porque se martilló un dedo. Hay una gran torre de control donde se prende una lucecita que dice que entraste porque te martillaste el dedo. Y si el martillazo en el dedo fuese un objetivo de salud pública del Reino Unido, por lo que sea, porque descubren que la gente se está muriendo por muchos martillazos. Entonces, esa luz de alarma se va a prender. Y van a invitar a esa persona, te van a invitar a vos que entraste con el dedo martillado, a que participes como voluntario del UK Biobank. Entonces, además, el médico te dice, mirá, estoy viendo que nuestro sistema de salud necesita tu información genética, querés participar, te doy un teléfono, te doy un 0800, te pido que llames o te van a llamar. Entonces se te recluta para participar del biobanco británico. Todo está integrado. El ejemplo que di es cómico, es de cómic, el martillazo en el dedo, pero imagínate la potencia de poder desde el sistema de salud británico poder mapear y decir, vamos a llamar por teléfono a los varones con ancestría subsahariana que tenemos de inmigrantes, segunda generación en el Reino Unido, que hayan padecido cáncer de próstata con determinado tipo de tumor y determinado tipo de evolución durante los últimos 10 años y que encima sean, qué sé yo, por decir algo, que hayan tenido más de 5 hijos. Bueno, automáticamente el sistema de salud tiene la información de esa gente porque la historia clínica es digital y todo el sistema está integrado. Mira,
Rolando, todo esto lleva a eventualmente a las terapias génicas, claro, y a la posibilidad de cortar y sustituir fragmentos del genoma, uh-huh, asociados con incidencia de enfermedades graves. Sí. ¿Se está practicando terapia génica o en qué estado de desarrollo está la investigación?
Naturalmente el lazo es obvio, es evidente, pero hay un paso intermedio.
¿Cómo se llama el procedimiento de cortar?
Hay varios, pero es básicamente transcripción genómica, no transcripción genómica, sino ingeniería. Grosso modo se lo llama ingeniería genética. Ingeniería genética. Hay varias subtécnicas adentro. Pero hay un paso más natural antes de eso. Ese paso es el futuro, o uno de los tantos futuros, pero hay otro que es el desarrollo de fármacos, población específica. Es decir, si a vos te duele la panza hoy en China, te van a dar básicamente el mismo principio activo que te lo dan en Munro o en Catamarca. Claro. Sí. Asumiendo que el dolor de panza en la población china viene del mismo lugar que el dolor de panza en la población catamarqueña.
Y un estudio genómico puede demostrar que no.
Claro, exactamente.
En Catamarca por comer chivito.
Exactamente. Entonces, el paso intermedio es el desarrollo de fármacos. Mira, entre el 2005 y el 2017, los fármacos registrados en la FDA de Estados Unidos, en la Federal Drug Agency, subió de un 5% a un 34% la cantidad de fármacos población específica. ¿Sí? O sea que se patentaron en el 2005, un 5% de los fármacos que se patentaron ese año eran población específica. Hace 2 años se patentaron el 34%.
Es decir, una de cada 3 patentes de fármacos corresponde a un fármaco diseñado para una característica genética particular de un grupo poblacional definido.
Exactamente.
Lo cual quiere decir que si nosotros identificamos en Argentina o en Latinoamérica poblaciones con características genéticas particulares y no hacemos la investigación adecuada, no tendremos los fármacos población específica necesarios
es el
hasta
debate.
Que la industria internacional nos lo enchufe.
Es el eterno problema de la soberanía del conocimiento y del control de las tecnologías, ¿no? En manos de quién está. Nosotros tenemos lo importante acá a destacar es que tenemos las capacidades instaladas. Es decir, una cosa es dominar la nanotecnología del titanio, donde probablemente los líderes sean Alemania, Japón, etcétera. Y otra cosa es dominar este tipo de conceptos que estamos charlando, donde tenemos grandes capacidades humanas instaladas. Gabriel Rabinovich, ¿a quién vamos a ir a buscar para inmunogenética del cáncer? Lo tenemos acá, a unas cuadras. Entonces, es uno de los grandes desafíos biomédicos tecnológicos que podríamos acometer, ¿no? Uh-huh.
¿Podrías explicar muy rápidamente cómo es el procedimiento para hacer un mapa genético?
Sí, bueno, nosotros creemos que lo primero que hay que romper es una cultura académica que tenemos, que es la del trabajo individual a nivel de grupo de investigación, y pasar a una escala mayor donde se encuentran los grupos de investigación en una suerte de consorcio. En Candela llegamos a ese número de muestras porque unimos esfuerzos. Claro. Los grupos dispersos jamás hubiesen llegado a ese nivel de muestreo. Hay que hacer primero entonces una rotura de la tradición de escala del científico promedio, no solo argentino, pasa en todos lados. e invitarlo a trabajar en consorcio, en equipos más grandes. Primero. Segundo, tiene que haber un cruce interdisciplinario. Es decir, de nada sirve la información genómica si yo no tengo además información del ambiente de esa persona. La información socioeconómica, por ejemplo, es clave para saber qué tipo de alimentación tiene. Las clases bajas recurren a segundas marcas. Las segundas marcas tienen estadísticamente demostrado composiciones nutricionales distintas. Por lo tanto, el ambiente donde esa genómica está ocurriendo, esta evolución, es totalmente distinto al de otros ambientes. Y por último, tiene que haber objetivos claros de investigación y un esfuerzo de muestreo de escala industrial, es decir, la implementación de protocolos con control de calidad con una lógica industrial. Es como fabricar tornillos, no lo podés hacer artesanalmente. Uh-huh. Tenés que recurrir a protocolos estandarizados que sirvan para fabricar millones de tornillos y que todos sean iguales. Esto es un poco el desafío desde el punto de vista de la gestión científica que hay que hacer.
Es súper interesante.
Fascinante, ¿no? Fascinante ir descubriendo, por un lado, la dimensión.
La dimensión cultural.
Por otro lado, la histórica, claro. La cultural. Uh-huh. Sí. La que nos permite poner en crisis creencias vinculadas con la raza, con la identidad,
con quiénes somos,
etcétera.
Con quiénes somos. Uh-huh. Pero también aquella que nos permite pensar que podemos estar mejor, es decir, la parte médica me parece que
sin duda.
La parte fundamental de cara a futuro.
Sin duda. Bueno, de todo esto hemos hablado con Rando González José. Él es doctor en biología por la Universidad de Barcelona, investigador principal del CONICET, es parte del Consorcio para el Análisis de la Diversidad y Evolución de Latinoamérica, CANDELA, ha descubierto que toda Iberoamérica está poblada de judíos sefardíes.
con lo cual ha ratificado el temor de tanta gente.
Vamos a empezar con una nueva industria de kipás que
me encanta. Kat Schuster kipás. Va a andar bien.
Sí. Es muy curioso el detalle anecdótico, pero hay un pueblo en un lago en Guatemala, en un lago de montaña, un pequeño pueblo en el que no sé por qué razón hay una visita intensa de turistas israelíes y los indígenas locales fabrican con las técnicas del tejido maya tradicional, kipás, que se venden en los puestos y uno pasa por un pueblo indígena en Guatemala y ve kipás amontonados en los
las mil caras del mestizaje. El mestizaje tiene mil caras.
Bueno, de todo esto hemos hablado con Rolando González José. Muchísimas gracias por tu compañía esta noche en El Zorro y el Erizo en Radio Nacional.
Gracias a ustedes por el interés y la amabilidad.
Gracias.
Mariano Schuster.
Un gusto, Ale, nos vemos.
Como siempre.
Así es.
Hasta mañana.
Hasta mañana, Ale.
Gracias como siempre a Silvio Ferrer, Cecilia Muzzioli y Valeria Roig en la producción. Por supuesto, y sobre todo Fernando Salvatori en la operación técnica, a ustedes por habernos acompañado. Yo soy Alejandro Katz. Esto fue El Zorro y el Erizo, mañana a las 21 en Nacional. Muchas gracias.